4. Infórmate en finisterrae.cl.
Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Duoc UC Online. Estudia donde y cuando quieras. Zurich Global Investing APB y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
Ay, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:08 de este jueves sombrío y santiaguino, o sea, en Santiago sombrío y frío. Jueves 28 de diciembre de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, José Ríos. Saluda al teléfono primero, después a tu audiencia.
No, a ti primero que nada.
¿Cómo estás, José Ríos?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien, ¿quién llamaba?
No sé, un número desconocido.
Puede ser una estafa telefónica.
Sí, pues, contestemos.
Sería una gran cosa.
Oye,
una gran cosa, me refiero, no una gran cosa,
no,
que te
estafa. Sería como de diálogo inocente.
Exactamente.
Sí, le podríamos hacer una broma.
Sí. Oye, qué frío hoy día.
No, yo lo encuentro como ya una falta de respeto.
Yo tuve que
acudir. Sí, tú vi que te abrigaste. Yo salí muy mal vestida, estoy con chala, con un vestido como con tirita. Menos mal me puse una chaqueta.
Sí, te podía resfriarte.
Qué lesera, además.
Sería mala cosa.
A puertas de mis vacaciones, por lo demás.
Sí. Las vacaciones que parten mañana son contabilizadas como 2024.
Del 2024. Sí, 2024.
¿A qué edad del 24?
Pero obvio que quedan. Pero si oye, si he trabajado.
¿Tenido algún tutorial para hacerlo?
No, si tú también te tomas varios días, lo que pasa es que lo hacías más salpicado.
¿Cómo hacer rendir las vacaciones? ¿El tutorial?
Oye, no, porque yo me he ido y he trabajado desde mis lugares de asueto.
José Ríos, desde la República de la Envidia, lo digo.
No, si eso no tenía nada que envidiar, si no se pasó.
Solo desde la República de la Envidia. Oye, bueno. Ya hemos hablado del tiempo, hemos hablado de tus vacaciones, hemos hablado de las cosas importantes. Ahora vamos a lo otro. Oye, ¿sigue dando que hablar el acuerdo SQM, sí, Codelco?
Yo creo que va a dar que hablar un buen tiempo.
Pero por supuesto.
Sí.
Yo sigo sosteniendo que este va a ser uno de los hitos de este gobierno. Pasado el gobierno.
Probablemente.
Va a quedar marcado como uno de los hitos.
Probablemente.
La mañana lo conversábamos.
A ver, más allá de que, bueno, falta que pasen cosas para que se concrete, estamos hablando de un preacuerdo, me imagino que hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, que veremos.
No, y de hecho hay un pataleo ahí de unas comunidades atacameñas.
Por supuesto, y además, y hay un montón de temas también respecto, por ejemplo, a la cesión de los derechos en Maricunga, que la mayoría de esos, no la mayoría, pero buena parte de esas concesiones están en un parque nacional, por lo tanto también es complicado todo el tema medioambiental. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que, sobre todo, como hito comunicacional y cultural, este acuerdo es muy potente para el gobierno, en términos de que puedes mostrar que es posible una unión, un acuerdo público-privado, sobre todo por parte de un gobierno que hasta hace algún tiempo satanizaba bastante en algunas características la acción empresarial. Y eso ya es muy positivo y además abre puertas para otro tipo de acuerdos público-privado que yo creo que es interesante. Uh-huh. Eso. Ahora, yo creo que en este acuerdo en particular, Sokimich tiene mucho más que celebrar que Codelco.
¿Está el tema de la pauta, no? ¿Como para aquí y luego seguir o lo agotamos aquí? ¿Está? ¿Está después en la pauta?
Sí.
Ah, entonces dejémoslo aquí porque hay más temas que conversar, creo que son relevantes. ¿Qué otras cosas han ocurrido hoy? Por ejemplo, viste que se anunció en la idea de echar a andar y con mucha rapidez obras de infraestructura para activar la economía, el cierre o se anuncia el que se va a completar el anillo de Américo Vespucio.
Sí.
El anillo Américo Vespucio, que es un proyecto muy antiguo, no como carretera, sino que el proyecto, entiendo,
la circunvalación de...
Tú sabes que hace muchos años me tocó casi en práctica hacer un reportaje,
¿ya?,
gráfico en un diario, y medimos más los kilómetros. ¿Cuántos kilómetros crees tú que es? ¿Son?
¿150?
No, cerca de 80.
Yeah. Era previo, igual le puse.
Sí, un poquito.
Como el doble.
Ya, poco, no tanto. Oye,
es que me entusiasmé.
Sí, sí, pero este era el previo a las carreteras. Era previo, era con semáforo, yeah. Era, te estoy hablando de sí, muchos años. Pero es muy, muy interesante este Anillo Vespucio. Es una obra, el Anillo Vespucio, déjame chequearlo porque ¿para qué tirarse un carril si es que los carriles paran nada?
Pues. Claro.
O sea, son
después te lo sacan en cara.
Sí, espérate, sí. Vespucio. Entiendo que es del arquitecto Marcial Echenique.
Ah, mira.
El proyecto, sí.
Ya.
Déjame ver su historia, pero déjame ver de qué época es. Historia de origen, avenida de circulación en América de Vespucio. Claro. Oh, mira, yo no sabía esto.
¿Qué?
Ruta CH70.
Ah, mira, tiene nombre y todo.
Mira vos, no mira, tenía mira. Idea, fíjate.
¿Cuál es el nombre de la ruta?
La CH70, como CH70. Chile, sí. Ruta 70, yeah. Estoy recurriendo a una cosa, no sé si es cosa, lo que se llama Wikipedia. sí, me dieron el dato el otro día.
Buena,
dale. Sí, tramo original, para el transporte público, pucha, no sale que es su creador. Pero entiendo que el origen es de Marcial Echenique.
Mira,
si
bueno,
hay algún urbanista ahí que esté en línea o que esté en antena, que me corrija si es necesario o me, sí. O me lo confirme si estoy...
La primera etapa podría estar lista a fines del 2025, dijo el presidente hoy día, ya. Que estuvo a cargo de...
Le falta un tramo muy cortito, ¿no?
Muy poco, sí. Pero pasa por varias comunas, desde Ñuñoa hasta Peñalolén, claro, pasando por La Reina y otras.
Yo diría que le falta el tramo Quilín, más o menos Avenida Plaza Caña.
Sí, ya está Castillo Velasco, que es donde parte ya lo que ya está hecho, que va en el fondo toma hacia el sur.
Ah, no, pues Quilín pasa, pues la carretera pasa, ya está. Sí, pues. O sea, es hasta Castillo Velasco.
Hasta Castillo Velasco.
Desde Avenida Oz, de Príncipe de Gales.
Sí, La Reina.
Exactamente, a Castillo Velasco.
Hasta Castillo Velasco.
Es el espacio sí. Que falta.
Es que no es mucho.
No es mucho.
La salida hoy está en Bilbao, después de Bilbao.
Claro, está lo que pasa es que ahí,
entre Bilbao y Príncipe de Gales.
Claro. Hay un tema.
En la comuna de La Reina.
De La Reina, sí. La Reina, Ñuñoa, Peñalolén, es que me falta alguna.
Vespucio es divisorio, entonces siempre sí. Que pasa Vespucio.
Es por un lado y el otro.
Toma comunas distintas.
Exactamente. Ahí hubo un problema no menor respecto a la construcción de ese tramo, porque en una primera etapa estaba diseñado por arriba. Mm-hmm. Y obviamente las comunidades, los vecinos. Se opusieron porque dijeron, oye, nos van a destruir la calle, el ambiente, y por qué en otras comunas, por ejemplo, en Las Condes, en Vitacura, lo hacen por abajo, se diseña por abajo con el costo que tiene y a nosotros nos tiran por arriba. Entonces ahí hubo un montón de protestas, te acuestas, mucha gente pero que salía a las calles con pancartas y por durante mucho tiempo hasta que finalmente se llega a acuerdo, que obviamente... aumenta bastante el costo de la obra, pero se llega a un acuerdo con las municipalidades, con las comunidades, y finalmente hoy se da el vamos a esta obra que es muy importante. Lamentablemente, Matías, y ahí acá me voy a cambiar de tema,
sí.
Creo que este anuncio que era fantástico, que es un aporte para la ciudad, para la capital, que muestra un Santiago más moderno, hoy día le contaba a mi hijo que fui al centro y recorrí muchísimos kilómetros desde el centro de Santiago hasta muy arriba, hasta llegando casi a Las Condes. Me demoré 18 minutos y por todas las carreteras que anduve. O sea, la verdad que es súper positivo todo el avance que representa. Sin embargo, y me cambio ahora de tema, creo que fue muy triste el rumbo que tomó esta inauguración, sobre todo porque el presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de este punto de prensa, se refirió a la columna de Francisco Covarrubia, un columnista del diario El Mercurio, y se refirió a él como columnista menor. Yo puedo entender que él no esté porque en la columna justamente Francisco Corroa lo hablaba sobre la reinauguración de una plaza y consideraba que no daba para tanto, que no había que hacer como cadena nacional para mostrar básicamente la reinauguración de una plaza. Y al presidente, por lo visto, no le cayó nada de bien la crítica y se refiere a Francisco Covarrubias como un columnista menor. Y creo que una vez más el presidente... insiste en este cierto desprecio que ha mostrado por la prensa y por la labor de la opinión pública y la baja tolerancia que tiene respecto a la aceptación de la crítica. Y me parece que a estas alturas y con 2 años de gobierno el presidente Boric, que es una persona muy inteligente, ya debió haber aprendido cuál es el rol de la prensa. Cuando él era Boric diputado, era muy defensor de la prensa. Incluso cuando asume, el presidente dice que la prensa debe incomodar. Y hoy, una vez más, vuelve e insiste en este tema. Y a mí, la verdad, creo que opacó un momento que era muy importante, era muy positivo, que daba cuenta de algo bueno para el país, y lo termina transformando básicamente en una pataleta que ya, la verdad, no viene al caso.
Sí, un desafortunado momento del presidente, porque los líderes políticos están por sobre en general. Voy a hablar en general, no en particular del caso. Y a mí, más allá de los méritos de los protagonistas en este caso, me voy a referir a cuando un jefe de Estado, cuando un líder de un país intenta degradar o descalifica a un adversario ideológico, probablemente, que lo son, que así se ven, y lo descalifica no en respuesta a una agresión, sino a una crítica política. A mí me trae recuerdos, a mí me preocupa la deriva que pueda tener, porque yo lo espero de otro tipo de líderes, líderes autocráticos, líderes autoritarios, líderes que no soportan la crítica. Y eso es lo preocupante, más allá del contenido de una columna u otra, que puedo estar a favor o en contra. No me quiero meter en lo particular de los protagonistas, solamente el hecho. Me preocupa que el presidente de mi país descalifique a un crítico político. Como me preocuparía que un presidente de mi país o presidenta de mi país entre en una pelea si lo descalifican, que entiendo que no es el caso, no. Que él conteste: el presidente está por arriba. Fíjate, yo soy bastante seguidor a la política argentina, como tú has de saber, y veo muchas de las cosas, sí. Y hoy día, y la recomiendo, hoy día me viene a hora y media, a la hora de almuerzo, una entrevista larga de Mirtha Legrand. Dicho sea de paso, Mirtha
Legrand. ¿Ella hacía la entrevista o a ella la entrevistaban?
No, ella entrevistaba a Milei.
Genial.
¿Sabes qué edad tiene Mirtha Legrand?
Como 90, ¿no?
96.
90, está como toda una
regia. Y no sé si regia, pero no, impresionante regia, la capacidad de llevar una entrevista, qué sé yo.
Sí.
Bueno, pero en fin. Y lo que me sorprende, y en Milei, que lo he venido siguiendo como desde antes, como todo, sí. es que se ha moderado casi en todo. Y cuando se cae es cuando descalifica. Se baja cuatro pisos porque ha logrado moderarse, ha logrado explicar, ha logrado ponerse por encima, ha logrado pactar y moderarse con aquellos con los cuales él había agredido.
Denostado, incluso.
Ha pedido disculpas por eso, ha agradecido a los jefes. Pero cuando se pone mano a mano, uno dice, pero ¿en qué momento el presidente de Argentina, por qué cree que tiene que bajar al fango a pelear? Puede bajarse Gabriel Boric, puede bajarse Javier Gerardo Milei, pero los presidentes de los países son las autoridades, son como la última son instituciones. Cuando bajan a agredir, si los agreden, que no es el caso del presidente Boric, sería una pésima cosa. Si bajan a descalificar cuando los critican política, es muy peligroso.
Pero esto, o sea, Matías, claro, puede ser muy distinto, peligroso. Pero acá igual siento yo que hay una descalificación implícita. ¿Dónde? Hablar de un columnista menor es un desdén.
Yo no me voy a referir en este caso puntual, solo sí. Digo que...
Yo sí, yo creo que hay cierto desdén y creo que hay descalificación en sus palabras.
O sea, no, a mí, en realidad no es interpretable, sí. Es evidente. Es cuando evidente. Yo te digo a ti, o sea, que tú eres menor.
Menor, que esto es menor.
Sí, es una descalificación.
Sí.
Por eso que es preocupante, es triste para un jefe de Estado, yo me imagino que, me espero, sobre todo viniendo de un adversario político que le hace críticas, debiera... Disculparse no con esta persona.
Y de
persona.
Manera respetuosa, porque en este caso estamos hablando de personas que escriben columnas en medios que son serios, que pueden tener una visión distinta, y tú puedes tener una discusión intelectual o incluso conceptual respecto al contenido del artículo. Pero la crítica no puede ser a la persona. ¿Me entiendes tú? Yo creo que sí hay, o sea, yo creo que sí hay espacio para que a lo mejor el presidente pueda comentar al respecto. A mí no sé si me hubiese molestado tanto. Porque además la columna no critica al presidente, critica una forma que el presidente había tratado de instaurar.
Puede comentarlo.
Por supuesto.
Puede criticarlo, decir su columna me parece pésima, la columna A, B,
pero la columna.
Me parece que sus ideas están equivocadas por A, B, C. La descalificación
personal
a quien está haciendo debate con ideas, insisto en el punto, es un muy mal pronóstico. Es una muy mala señal a la educación cívica, al respeto que nos debemos unos con otros, partiendo por el jefe de Estado.
Y no es primera vez, lamentablemente.
Ahora, nos enteramos de algo.
¿De qué?
Si lee diario.
Sí, se lo está leyendo.
Sí, lee diario.
Se lo está leyendo. Diario. ¿Y sabe qué más? Los del fin de semana.
Y lee el Mercurio. Ya. Pero no la tercera.
No sabemos.
No, quizá. Pero aquí no, hemos,
no, no tenemos evidencia. No tenemos evidencia, ¿verdad? No tenemos evidencia, sí.
Ay, 7 de la tarde, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier. Es como si alguien descalificara a Enrique Javier por un titular.
Ah, no, yo ahí hay quienes se las ven conmigo.
Pues que a veces, un titular tenga, no sé, no te digo un error, jamás lo he tenido, pero un desperfecto, un detalle, claro, que de repente tiene un furcio. Pero descalificarlo por eso.
No, jamás.
O porque se va y no cumple el horario aquí, se va a las terrazas antes de terminar el programa. Puede ser.
Pero yo ahí critico su
por la pasión,
su
por
trabajo.
La, sí, la pasión.
Pero
por la
jamás
crítica.
A él como persona. Jamás diría que es un aprovechador, por ejemplo.
Jamás decir que confunde.
O que está sacando la vuelta. Jamás diría eso.
Que confunda la pasión por las terrazas y la crítica culinaria y etílica por el trabajo. Pero jamás. Sí. No. Ameritaría un descrédito, una minusvalía. O un desprestigio de su persona. Saldría,
una minusvalía.
Yo saldría a marchar. Yo saldría a marchar por
el yo también. Con bandera y todo. Así como los habitantes de La Reina y Ñuñoa en el caso de la AMO, así sería yo.
Pero somos pocos. Las suegras de Chile saldrían también. Seríamos un grupo de piqueteros importante. Suegras de Chile.
Nos mandarían la boleta. Después.
Compañeras y compañeros de trabajo. Metres y garzones de las terrazas. sí, hay grupo. Enrique Javier.
Vamos con la
somos tienda. De tu fan, ¿te das cuenta?
No, fans sí. Clubs.
¿Te das cuenta cómo estamos ahí?
Bueno, está bien.
Estamos ahí, eso es lo importante. Sí. Estamos ahí.
Están ahí.
¿Cómo, cuándo y dónde? Lo mismo. Estamos ahí.
Sí.
Puedes, como dice, puedes contar con nosotros. No de uno hasta 10, no. Puedes contar con nosotros. Esa es una poesía de... Yo puedo ser uruguayo, de Benedetti.
Ah, sí.
Puedes contar conmigo. No de uno hasta 10, sino
contar conmigo.
Vamos con los titulares.
Vamos, Enrique Javier.
La Corte Suprema condenó hoy al excomandante en jefe del ejército, el general en retiro Juan Emilio Cheire, como cómplice de 15 homicidios cometidos durante la llamada caravana de la muerte. En la sentencia, la segunda sala del máximo tribunal consideró que se incurrió en error al calificar la participación atribuida a Cheire como encubridor de los homicidios, estableciéndolo en la calidad de cómplice. La Fiscalía Nacional Económica aprobó que La Polar se fusione con ABCDIN. El regulador descartó tanto en el retail de productos como en el financiero la existencia de riesgos anticompetitivos que hicieran exigibles medidas de mitigación para aprobar esta operación. El gobierno de Venezuela condenó hoy la llegada a Guyana de un buque de guerra británico, un acto que ve como una provocación hostil y una amenaza directa a la paz, en medio de la disputa territorial que mantienen ambos países sudamericanos, comprometidos recientemente a rebajar las tensiones. El ejecutivo de Nicolás Maduro, a través de un comunicado, aseguró que este hecho viola el acuerdo alcanzado el pasado 14 de diciembre entre ambas partes para bajar la tensión militar en la zona. Y Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de 2023. El portugués anotó su gol número 53, superando a Mbappé y a Harry Kane, que anotaron 52. El delantero de Al Nassr todavía le queda un partido para ampliar su ventaja cuando el 30 de diciembre se mida ante el Al Tawon.
37 años.
Pero seamos serios.
Bueno.
Seamos serios.
No.
¿Alguna vez ese premio que lo ostentó Humberto Chupete Suazo?
37 años.
Sí, pues fue el goleador.
Goleador mundial.
Igual. No, está bien. No, pero mira.
¿Qué? Todos. Oye, si la Liga Árabe igual te juegan sus figuras, te voy a decir.
San Filippo. Yeah. Un viejo jugador argentino. Yeah. Viejo jugador, un jugador que nació, estaba mirando cuando nació. Nació el 35. Yo no sé si está vivo, sí, yo creo que sí está vivo. Son jugadorazos, San Lorenzo, ¿sí? Boca. San Filippo después se devino en comentarista.
Ya.
Y era muy mordaz y era muy con la picardía trasandina, porteña, yo creo que eres por, sí, de bonaerense porteño. Uh-huh. Y una vez que Argentina fue a jugar un... Yo esta historia la he contado aquí, ¿eh? Pero ustedes no tienen buena memoria para, los, para las anécdotas del fútbol. Oh. Que me disculpen.
Eso fue gratuito, está como estudiante. No te voy a decir cómo quién está ahí.
No tienen buena memoria para las anécdotas del fútbol porque no les interesa.
No te voy a decir cómo quién está.
Bueno, pero esto ya lo he repetido, así que me disculpan. San Filipo, cuando jugaba Argentina, me parece que para el Mundial de Alemania 2006 o Japón-Corea, fue un repechaje. Hace un buen rato ya. Argentina estaba en histérico porque jugaban un partido de ida y vuelta para un cupo mundialista con Australia. Uh-huh. Y estaba toda la polémica y todo el debate de cómo eran los australianos, si Argentina iba a poder aquí, iba por allá, si jugamos con este, con el otro, si Batistuta, si no sé qué, ni qué los peligros de Australia. Y San Filipo se queda callado. Y dice, pará. Deja de joder. Los australianos tienen los pies redondos. Déjense de mentir. ¿Quién le tiene miedo a los australianos en el fútbol? Los australianos, los cuchillos, los australianos tienen los pies redondos. ¿Cómo van a poder competir con Argentina para un repechaje? Aquí lo mismo. Puede ser goleador jugando en...
Al nacer.
Pero la Liga Árabe...
Ya, te voy a hacer una pregunta.
Es como el campeonato Milo.
Ya, te voy a contrapreguntar. Si el goleador hubiese sido Messi en la Liga Norteamericana, ¿estarías diciendo lo mismo?
No tengo por qué.
Eso no más, listo, punto.
Pero no se ha contabilizado.
Ah, bueno, no, porque no ha metido los goles. Ha metido los goles nomás.
Tengo por qué contestar esas preguntas insidiosas. 7:21 PM.
Estás en Duna.
Preguntas menores estás haciendo. Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
¿Cómo estás, Paula Catena?
Hola, ¿bien y ustedes?
Bien. Todo muy bien, pues. ¿Y tú?
Bien, con alergia, pero bien.
¿Alergia a qué?
En esta época, no, mira.
¿Alergia a qué?
A la ropa.
Detergente. Tienes que cambiarlo. Yo después te voy a dar unos datos.
Sí.
Soy muy alérgica al detergente.
Cualquier cosa y me enroncho.
Ah, mira.
Sí.
¿El litre no pasaste? ¿No pasaste cerca del litre?
No.
¿No has ido al cerro?
No.
¿Qué más puede ser alérgica?
A los metales.
¿Mariscos?
No, sí es.
Está claro que es
la ropa. Es la ropa o de repente
el detergente. ¿Cambiaste de detergente?
No, es la tela, el tipo de telas de ropa.
Ah, va a tener que usar puras fibras naturales, tipo algodón, seda, sí, te va a salir cara a la alergia.
Pero es muy fina, si yo no lo había escuchado.
Te va a salir bien cara a la alergia. O sea, no puede usar poliéster, básicamente. Como, alergia al poliéster.
Con ustedes, sí. The Crown.
No.
Esto es muy elegante.
Yo voy a decir que tengo la misma alergia, ¿sabes qué más?
Cashmere,
algodón, seda y hasta ahí no me llego.
Una lástima, pero verdad.
¿Qué vamos a hacer? Ay. Pablo Catena, ¿qué historias nos traes hoy día?
Bueno, vamos a adelantar un poco el escenario que se ve para la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes. Ya supimos esta semana que se presenta esta respuesta por parte de la defensa, el abogado Ruiz Tagle, quien tomó esta defensa del ministro de Vivienda. Todo esto en un contexto en que se presenta esta ofensiva política por parte de la derecha en contra del ministro debido a estos cuestionados convenios, y lo que se acusa es que tiene una responsabilidad jerárquica, una responsabilidad política jerárquica, y por eso se presenta este escrito, que se acuerdan que en un primer inicio fue promovida por las parlamentarias social cristiana y por ese mundo, y después ya se suma con mayor fuerza al Partido Republicano y se pliegan también algunos dirigentes de Renovación Nacional y de los otros partidos que están embarcados en esta acusación. Bueno, esta semana el ministro decide presentar el escrito.
Yeah.
En donde dice que el ministro finalmente no tiene ninguna responsabilidad, rebate los argumentos jurídicos, también se anuncia que se va a apelar a la cuestión previa, que este mecanismo antes de ir al fondo, finalmente que desacredita los argumentos de esta...
Cuestión previa no se refiere a una cuestión, sino que a cuestionarlo previamente.
Exacto, que cuestionan la forma. Entonces, y los argumentos per se que presenta el escrito.
La paradoja es que mueve un error de ahora que ya nos acostumbramos, lo aprendimos, pero si se aprueba la cuestión previa, no avanza la cuestión.
Exacto.
Alguien diría, pero
exacto.
¿Cómo se aprobaron la cuestión? No, exacto, aprobaron el cuestionamiento previo.
Eso es... Trae agüita.
Trae unas copas.
Qué elegancia. Qué elegancia con salud.
Nos pedimos agüita, muchas gracias.
Pero sí, es justamente lo que tú planteas, que si se aprueba esto, finalmente no avanza más y no se pasa al fondo. Finalmente lo que quieren hacer, de alguna forma, es desacreditar los argumentos desde como una primera instancia para no pasar a discutirlos, ya que lo que se cuestiona es que, de forma, ya el escrito está mal
presentado. No se entra en el fondo.
Está mal presentado. Ese es el tema.
¿Cómo votos? Partamos por los votos, que es como lo más
cuantitativo. Se requiere mayoría de los presentes, al menos tienen, o sea, asegurar, porque va a depender de cuánta asistencia, y por eso también algunos estaban un poco preocupados si es que si iban a estar o no. Hasta ahora necesitan al menos, así como base, unos 78 votos que aseguraría la mayoría en caso de que estuvieran todos presentes en esa jornada. Pero hay unos creen que porque tiempo ya de vacaciones, más allá que el receso legislativo parte en febrero formalmente, hay algunos que temen que, dadas las fechas, puedan haber mayores ausencias. Pero hasta ahora el ánimo y lo que transmiten en la derecha es que no se aprobaría, que no estarían los votos. Ya hay sectores de el PDG y ex PDG que han dicho que no, el amarillo, que es Joanet, no, demócratas, de los que están ahí, también han transmitido que no. Entonces no tiene por dónde ahora alcanzar. O sea, se habla que la derecha estarían entre 70 y 71 votos tendrían hasta ahora, y no les estaría alcanzando. Y lo que tiene con bastante preocupación, porque va a significar una nueva derrota para el sector político, más allá de que, ojo, hay algunos en el Partido Republicano que dicen que sí podrían estar los votos. En Chile Vamos dicen que no hay ninguna oportunidad de sortear la acusación. Aún así, lo que temen, es que se transforme en un nuevo fracaso. Ya vienen con lamiéndose las heridas, dicen algunos,
el tema del plebiscito.
O sea, está solo esta derrota reciente, ya los tienen cabizbajos.
Una tras otra.
Y más encima, justo esto se presenta, ¿se acuerdan? Justo luego, después de esta derrota electoral de la Favor. Y aún así, pese a que algunos no estaban muy convencidos, de hecho, por ejemplo, no sé si leyeron el PM de hoy de José Miguel Wilson, que hablaba de estas gestiones del ex ministro de Vivienda.
Cristian Munker, sí.
Cristian Munker, que además tiene una relación de cercanía personal con él. También uno de esos argumentos fue ese, para conversar y tratar de incentivarlo a que no se presentara la acusación. Y también con el otro argumento, que es el que les decía, ojo, esto se va a transformar en una nueva derrota para nosotros.
¿Para qué nos metemos
si no tenemos los votos? O sea, si tenemos los votos, démosle, pero si no, ¿para qué nos vamos a enfrascar en sufrir nuevamente este bochorno en el Congreso? Y falló en todo caso, sus gestiones no resultaron, porque se terminó presentando el escrito de igual forma. Y en el gobierno, lo que dicen, también hay en el oficialismo cierta tranquilidad, porque según los cálculos que ellos manejan, tampoco estarían los votos. Así que, al parecer, en esta pasada el ministro va a sortear esta acusación. Lo que la lectura que hacían, porque el ministro Montes ha sido una de las figuras que más ha estado en centro de cuestionamiento. Se ha pedido su salida. El Partido Socialista, en la interna misma, reconocen que hay cierto malestar, de que ya hay un desgaste y en la forma en que él abordó la crisis, de que se fue enterando, según ha dicho él, encima, o sea, pasaban todas las cosas en su ministerio y él no sabía, y finalmente le endosa la responsabilidad a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que fue una de las primeras bajas que tuvo el gobierno en este caso. Y en ese contexto, creen que se va a sortear, pero en un escenario en donde está instalado el malestar por el actuar que tiene que ha tenido este ministro a la cabeza de la crisis, pero algunos creen que con esta presentación de la derecha finalmente al menos lo afirman por un tiempo, porque mientras no se resuelva esa acusación, el gobierno no debería de removerlo. De hecho, como claro, este pacto que tiene Montes con la directiva del Partido Socialista es de mantenerse hasta el final, sea cual sea la instancia, a menos que el presidente Gabriel Boric diga lo contrario y decida sacarlo él por una decisión ya de un ajuste en el marco de un ajuste en el gabinete, lo que hasta ahora al parecer no hay ánimo.
¿Se diluyó esa opción que sonaba tan fuerte?
El propio mandatario dijo dos veces seguida después de la elección después de las elecciones del plebiscito que él no estaba por hacer un ajuste. ¿Se acuerdan que dijo eso durante la semana? Y lo que dicen ahora y lo que transmiten en el oficialismo es que parece que todas las voces están apuntando a que si se hace algo sea ya para marzo. O sea, aguantar ahora y que en esta época que están que baja un poco la intensidad política por época de vacaciones.
Ojo con febrero, siempre pasa algo, ¿te has fijado?
Sí, pero tiene febrero una... Claro, pero ahora últimamente ha pasado lamentablemente más catástrofes de índole natural a raíz del tema de los incendios. Bueno, a veces intencionados, pero... ahí van a estar concentrados los esfuerzos del gobierno de ver y de instalar también. Ellos están en esta lógica, recordemos, de instalar las reformas, impulsar pensiones, emplazar a la oposición a llegar a acuerdos en esa materia, tratar de sacar adelante lo que pueda en el pacto fiscal y tratar de continuar con ese discurso en términos de relato durante el mes de enero. Y recordemos que van a tener un encuentro el día 9 de enero en Cerro Castillo, que convocó el presidente Boric, con los partidos del oficialismo también, para ir trazando esta hoja de ruta y ver también cómo decanta ya para el año 2024.
Paula Catena, muchísimas gracias como siempre, que estén muy bien.
Que estén muy bien.
Gracias, feliz año, Paula.
Feliz. Me habían traído agüita a mí también.
Sí, sí, sí. Sí,
una copa no muy, la había visto.
Una copa muy también, estilizada. Sí.
Una copa.
Estética, acorde, como dicen las acorde niñas. Acorde al carácter de la persona.
Que estén muy bien.
Muchas gracias, Paula. Cuida de esa alergia.
Que tenga un muy buen fin de año.
Chao, Paula. Chao. 7:31, estás en Duna.
Nada personal.
El director del Servicio Electoral, el señor Raúl García, en un requerimiento unánime además, del Consejo Directivo de esa entidad, presentó frente al Tribunal Calificador de Elecciones una denuncia por infracciones graves y reiteradas, eso es lo interesante, de Comunes, el partido Karen Oliva. Claro. Fíjate que lo interesante es leer el comunicado del propio CERVEL. Señala que desde que apareció Comunes, desde que existe esa agrupación política que tiene 5 años,
que se llamó primero de otra forma
Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano, sí.
Desde ese entonces, comillas, leo, se iniciaron una serie de incumplimientos en los plazos de entrega de los balances, con fechas contables del año anterior. Acreditación de operaciones bancarias, acreditación de gastos por medio de documentos tributarios y pagos cuyo destino se desconoce o que, correspondiendo a reembolsos por gastos de campañas electorales, fueron destinados a fines diferentes a lo electoral. Desde el inicio. Con lo cual me hace pensar en que más que un partido político, esto fue un emprendimiento.
Una asociación ilícita.
Un emprendimiento para hacer algo ilegal. Pero un emprendimiento, o sea, es visto como una máquina para recolectar fondos públicos. A eso me refiero como un emprendimiento pero ilegítimo. Pero eso es lo que está diciendo en el CERVEL, que nunca ha presentado las cosas a tiempo.
4 multas ha recibido desde 2017. Recibió en 2017 una multa por 25 UTM, que corresponde cerca a 1.300.000 pesos. Al año siguiente, el 2018, recibió una multa por 50 UTM, el doble, lo que equivale a cerca de 2.5 millones. Al año siguiente, por 100. Nuevamente el doble, 5.300.000, 2019 y el 2020, por 250 UTM, lo que corresponde a casi 15 millones de pesos. Año tras año. Era persistente por lo menos en la multa.
Los balances 17, 18 y 19 fueron rechazados por entrega extemporánea de antecedentes, sin toda la documentación necesaria. Luego, poco a poco, iban subsanando los errores, sí, iban lográndolo aquella. Pero hasta la fecha, dice el CERVEL, También están rechazados los balances 20, 21 y 22. Imagínate. Por esa razón, es que el CERVEL solicita, ni más ni menos, al Tribunal Calificador de Elecciones, disolver a comunes. Cuando te piden la disolución, uno lo que lee es que, en definitiva, uno lo que está viendo aquí es que uno tiene derecho a cuestionarse si lo que quisieron hacer es un partido político.
Claro, acá hay un error, si es que fuera error, reiterativo y consumado, básicamente.
Claro, porque el interés entonces quizás no era promover ideas, aglutinar personas para acometer proyectos, presentarse a elecciones populares, sino más bien presentar personas para poder recaudar fondos públicos a través de los votos que tú sacabas. Sí. Y amañar la entrega de los datos para poder recibir también pagos por los gastos que electoralmente habías hecho.
El caso más emblemático es el de Karina Oliva. Recordemos cuando compitió por la gobernación de Santiago, que termina ganando Claudio Rego. Esa fue una investigación que se hizo que termina costándole la senaturía a Karina Oliva, que en ese momento lideraba las encuestas para ser senadora por Santiago. Y de ahí también, bueno, ya venía esto, pero se empiezan a desprender y se empiezan a conocer un montón de fraudes en los que estaba además involucrado la directiva del Partido Comunes. Ahora, la directiva actual alega que ellos heredaron esta situación y que ellos, desde que asumieron la nueva directiva en 2022, han hecho todo lo posible por subsanar esta situación y han entregado la información correspondiente y que han tratado de regularizar la situación financiera y administrativa.
¿Se han hecho parte?
Y que esto es una crisis heredada.
¿Y esta directiva de comunes o comunes actual se ha hecho parte de las querellas contra todos los que han defraudado al diario público?
No lo tengo claro. Yo creo que no, pero dicen que no estamos. Prueba. Claro, dicen que no estamos de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo Directivo del CERVEL. A la fecha, el partido ha respondido a las solicitudes y observaciones de la División de Fiscalización y Financiamiento de los partidos políticos. En la actualidad estamos a la espera de una respuesta formal de parte del CERVEL para finalizar los procesos de rendición. Claro, pero no dice nada que se hayan hecho parte de la querella, al menos.
7 de la tarde, 36 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Sokimich, Codelco,
SQM.
Oye, que subió bastante la acción hoy día en la mañana.
Estuvo en luego, 8 un momento al principio, ¿no? En 8 arriba, porque después terminó, estuvo en 6, después en 3.
Terminó en 2 y medio.
No sé cómo terminó.
Terminó en 2 y medio al alza. Ahora, lo que explicaba a la hora del almuerzo.
Tiene cara de toma de utilidad en todo caso, ¿no?
Claro, y además, en la tarde hablábamos con Felipe Figueroa del Banco Vice a la hora del almuerzo en Información Privilegiada y nos explicaba que además la acción de SQM desde noviembre a la fecha ha subido un 30%, por lo tanto también no podía subir ad eternum, o sea,
conocía la noticia, probablemente ahí más explica entonces la posibilidad de que sea esa la moderación del alza, no baja,
claro,
moderación
del porque alza, en el fondo se venía produciendo un alza en el tiempo.
¿Quién entró apostando que podía pasar esto? Bueno, se produce esto porque los crecimientos, las inversiones se hacen con las expectativas y se vende con la noticia.
Bueno,
si
claro.
Se da la noticia que tú estás esperando.
Y claro, y fue bastante la de este anuncio que lo dimos a conocer ayer, estábamos en la tarde, lo dio a conocer SQM a través de un hecho esencial y luego además de un comunicado público. Fue muy aplaudido por los bancos de inversión extranjero y por el mercado en general, sobre todo porque da finas a muchas incertezas respecto al futuro de la empresa. Recordemos que ellos tenían una licitación hasta el 2030, hasta fines de 2030, y en el intertanto el gobierno anunció su nueva política del litio, donde anunció que el gobierno, o sea, el Estado, se iba a ser parte en un 50% en todos los emprendimientos que tuvieran que ver con el litio. Por lo tanto, 50 más uno, claro, queda con el control. Entonces ahí comenzaron muchas dudas respecto a qué iba a ser SQM. Estuvieron 8 meses negociando y finalmente se conoce este acuerdo que, si bien SQM estuvo obligado a negociar, probablemente no sé si hubiese querido negociar en este momento y en esta circunstancia, logra un acuerdo súper positivo, Matías. Se queda, asegura su posición en el Salar de Atacama, que es el Silicon Valley del litio.
Ahora, perdón, obligado, esto ya lo discutimos un poco ayer, pero me parece que fuera de micrófono, obligado es una forma de decir, porque podría perfectamente decir, ¿sabe qué? Yo no participo y termino el 2030 y me voy para casa.
Sí, bueno, pero usted dice que hay sin, si es el core business de tu negocio, o sea, tu negocio es el litio.
Pero tú tenías un contrato que se vencía.
Bueno, sí, si, pero bueno, podrías haber esperado.
Si yo arriendo una casa y se me acaba el contrato y no llego a acuerdo con el dueño, salvo que sea Ocupa, me tengo que ir. O salvo que llegue un nuevo...
Claro, pero es que acá no es el caso, pues no es Ocupa.
No, si se me termina el contrato y yo no me quiero convertir en Ocupa, me tengo que ir de esa casa, ¿no es cierto? Porque el dueño se me terminó el contrato. Y el contrato de ese juez se le terminaba el 2030. Después tenía que volver a manos de Corfo.
Estoy de acuerdo, pero en el intertanto también cambiaron las condiciones. Uno esperaba cierta cosa y en la mitad del camino te dijeron que ahora no, que tú estabas obligado, si querías continuar, a ser socio del Estado. Bueno, sea como...
No, te entiendo lo que quieres decir, solo que no había una obligación de que le dijeran, usted tiene que hacerlo ahora, fírmeme antes. No, si quiere seguir aquí y le puedo dar buenas condiciones, firmemos aquí y lleguemos a un acuerdo.
Sí, está bien, pero tú estás invirtiendo, estamos hablando de inversiones que no son menores, Matías.
Pero ellos todo eso lo sabían, que desde el 2030 se tenían que desalojar.
Bueno, sí, ok.
En fin,
ya, por bueno, eso creo que hay llegaron a un muy buen acuerdo, básicamente aseguran su posición hasta el 2060. Además, duplican la cuota de producción, por lo tanto, el margen respecto a las ganancias del 50% que va a tener que entregar a Codelco se acota bastante. Además, tienen la administración hasta... por 6 años más, pierde, 7 años más.
Pierde el 50% de la propiedad, pero te aumentan la cuota producción, de producción.
O sea, claro, entonces en términos netos de la ganancia, claro, si se mantienen los precios, que lo más posible es que puedan hasta subir, no te influye mucho en la línea de final de tu negocio. Y además, tienes el control durante hasta por 6 años más, y cuando pierdas el control, igual tienes derecho a veto, porque te consagran quórum supramayoritario. Entonces, la verdad que para SQM es muy, muy bueno el acuerdo. Ahora, para Codelco, en cambio, Codelco podría haber licitado esto y probablemente podría haber sacado mejor precio si se hubiese esperado.
Ese punto es clave.
Y es importante eso.
No deja de ser curioso
que haya entregado esta licitación, que podría haber sido millonaria, a ese juego. Hay un poder negociador bien importante. Y hay otro tema importante ahí, que quizás, y ahí yo creo que hay un tema, más allá del know-how y todas esas cosas también son importantes, la tecnología está por ahí nomás, porque la tecnología del litio está súper desarrollada y es cosa de comprarla, es la cartera comercial que tiene SQM. Y yo creo que eso tiene un valor inmenso, y que yo creo que para un player como Codelco, que no es un player de litio hasta la fecha, vale oro.
Una pregunta un poquito capciosa, pero si el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, hubiesen cerrado un acuerdo con un privado entregando la mitad de la propiedad de una empresa que tú prometiste que iba a ser pública, de un bien a explotar que es público, sin licitación, de manera directa, ¿qué estaría pasando hoy día?
Ah, no.
¿Qué estaría pasando?
O sea, ese acuerdo no se podría haber firmado en un gobierno de derecha, Matías. Sinceramente. Más encima con una compañía que convengamos, su controlador es el ex gobierno de Pinochet.
Esa parte,
no, es que no es menor. Pero es que imagínate un gobierno de derecha firmando un acuerdo de esa envergadura con cuyo controlador es el ex gobierno del dictador.
Sí.
O sea, también tiene un elemento político considerable.
Teniendo toda la razón, pero es un elemento político, a mi juicio, un poquito añejo. Está bien, pero es simbólico. Sí. Pero el otro no es nada simbólico.
No.
Imagínate tú, el ministro de Minería, Lawrence Goldburn, gobierno del presidente Piñera, diciendo, hemos llegado a un acuerdo para asociarnos con SQM. Olvídate la variable Pinochet.
Sí, sí, sí. Le vamos a aumentar en el doble su cuota de producción.
Incluso por un segundo, olvídate del análisis de que SQM financió político y toda esa corruptela. No, olvídate, deja todo eso de lado. Con una empresa, sácale el nombre SQM. QMS. Negociamos con QMS para entregar el 50% de la propiedad de la empresa nacional del litio, o de esta nueva empresa, dueña del Salar de Atacama, que es la joya de la corona en el mundo del litio. y lo hicimos de manera directa y no licitamos al resto de los
que están todos, pero además con unas ganas de licitarlo.
Es decir, estaría
Arde Troya.
Sala de los pensadores en la Cámara de Diputados tendría que haber sacado números para hacer declaraciones los parlamentarios incendiando la pradera. Sí,
por supuesto.
Que esto no es posible, que aquí hay una
red. Que hay, claro, que se vendieron, que no sé qué. Esto, que entregaron el litio.
Y esta pregunta capciosa no la hago para decir que esta operación es ilegítima. ¿No? Es para decir que hay que demorarse hasta 4 y hasta 5 para criticar con los prejuicios. Si este, lo que hay que hacer es pragmático, que el gato tiene que cazar ratones. Si esta es la mejor manera de que el Estado va a capturar las rentas del litio, haciendo una negociación privada con uno de los más grandes, si no uno de los dos más grandes, sí, operadores de litio del mundo, que además es chileno, que conoce el terreno, que es dueño de las plantas, es un súper negocio.
Es un súper negocio.
Entonces, es bueno el cilantro, pero no tanto. Es bueno ser principista, pero no exagerado ni fanático.
O sea, yo creo que el pragmatismo demostrado por el gobierno en esto, porque el gobierno finalmente es el Estado, pero el gobierno el que negoció a través de los ejecutivos de Codelco y también ahí intervino los ministerios de minería, el Ministerio de Economía, etcétera. Había un comité de ministros del litio que estuvieron muy encima de la negociación y es evidente que el pragmatismo mostrado es bien sorprendente, pero bien aplaudible, creo yo, en ese sentido, porque se llegó a un acuerdo muy bueno. Ahora, siempre va a quedar la duda respecto, ¿habría sido mejor negocio para el Estado? Y acá ya pienso en el país, esperarse un tiempo y hacer la licitación.
Pero hay una cosa, las plantas son de SQM.
Bueno, pero es que Matías, pero lo que pasa es que la tecnología, y en 6 años más, cuando se acababa la operación de SQM, es cada día más barata.
Sí, pero si yo voy a volver a la analogía del arrendatario que se le acaba el contrato, si yo, arrendatario de mi casa, se le acaba el contrato, me tengo que ir y me llevo mi ropa, no me llevo la casa, no me llevo nada. Si SQM se le terminaba el contrato en 2030 y no llegaba a acuerdo, se iba con sus plantas.
Sí, pues
se iba. Es decir, Codelco o Corfo se quedaba
a lo mejor un año sin producir.
Me parece se quedaba mucho, con el litio en la tierra.
Estoy de acuerdo, pero si tú licitabas en 3 años más y esa persona que se ganaba la licitación se empezaba a preparar.
Es que 3 años en esto parece ser mucho.
Te digo que si tú hubieses empezado el proceso de licitación en un par de años más. Para el 2030.
Para alcanzar
el 2030. Y para alcanzar a tener
planta. Este es el mejor caso donde el pragmatismo estira sus alas y se deja ver en toda su magnitud, porque aquí dificulto que haya una negociación donde haya dos partes que se necesiten más la una a la otra. Por lo tanto, esto era, como diría Bombalé en su momento, condenada al éxito esta negociación. Tenían que llegar al éxito porque uno es dueño del mineral, otro es el dueño del know-how y de las plantas procesadoras. Por lo tanto, yo sin ti y tú sin mí no llegamos a ninguna parte. Tenemos que llegar a acuerdo. Y eso hace que seamos el pragmatismo. El fanatismo, la religión fanática, hubiese dicho, y la desconfianza y los prejuicios, no. Sí, con SQM no, preferimos perder el litio. Eso es sencillamente una lesera. Por suerte, primó la cordura y no la lesera.
Sí, y ojalá, Matías, que también en esta línea se sienten las bases para las futuras negociaciones, porque convengamos que acá había un caso distinto, acá había una operación que ya estaban dando, que se necesitaba mutuamente, etcétera. Pero hay un montón de concesiones que pueden ser licitadas por otros players, que también sería interesante ver cómo el gobierno va a abordar ese tipo de negociaciones, si va a ser en esta línea o va a buscar una línea distinta. Y ahí también hay que ver, porque este no obliga ni sienta jurisprudencia para otro tipo de negociaciones.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí.
Pero hay gente que los pisos de Codelco. No puedo abrirlo, no te preocupes. Encontrar tu lugar. ¿Te hace un problema tu computadora?
Sí, yo creo.
Encontrar tu lugar en el mundo sí es algo personal. Y Duoc UC lo entiende, porque te ofrece el respaldo y la calidad en su nuevo campus virtual. Matricúlate ahora en duoc.cl desde donde y cuando quieras. Duoc UC Online.
Ay, déjame
¿te abrió?
Leer el otro.
¿Te abrió?
No, algo pasa. Mira, no sé, está como vuelto loco. Ay, déjame leer una, que
¿estás pensando, querida José, en asegurar tu vehículo? ¿Estás pensando en eso? Bueno, si contratas un seguro de auto Zurich hasta el 31 de diciembre, te regalan la cuota de marzo 2024 totalmente gratis. Cotiza y conoce más sobre las coberturas y asistencias de Zurich.cl.
No, ya no, dale.
Además, ahorra sigue, y te compras un computador.
Sigue tú nomás.
Ay, Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile, nivel de excelencia por 6 años, y en Estados Unidos por el máximo periodo. Invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En Universidad Andrés Bello nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en nada.cl.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo? Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas el tuyo antes del 31 de diciembre, obtienes una cuota gratis en marzo del 2024. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas las comisiones para el mercado financiero. Válido solo para las pólizas nuevas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 1 al 31 de diciembre de 2023. Cuota de marzo 2024 liberada de pago, cumpliendo términos y condiciones contenidos en las de la oferta, base disponible en Zurich, Chile. En Duoc UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile, para que todos puedan decir
presente,
presente,
presente
en cualquier momento y lugar. Duoc UC Online, una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Duoc UC, cercanía, liderazgo, futuro. Conoce más en duoc.cl. Institución acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
¿Sufres del síndrome de canasto vacío? La tienda de la esquina ya no es lo que era antes. Cámbiate a Pedidos Ya Market para recibir entregas desde 10 minutos y disfrutar promociones todos los días. Pedidos Ya Market, tu supermercado al instante.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
En Lapides creemos en integrar para transformar, porque una buena decisión se logra integrando la información, la vocación y el análisis. Ven a la Feria del Postulante de la Universidad Finisterre y conoce las carreras a las que puedes postular. Infórmate sobre becas y financiamiento y resuelve tus dudas con directores y estudiantes. Desde el martes 2 al jueves 4 de enero, de 9 a 19 horas. Universidad Finisterre. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl.
The Clash nació en medio de la ebullición del punk y de la búsqueda de un sonido que rompiera con el sopor cultural y político de una época. Pero la historia de la banda es también la de Joe Strummer, el hijo de un diplomático que apostó por la revolución musical y que llevó a The Clash mucho más allá de las estrechas fronteras del punk. El debut homónimo de The Clash. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Con 53, quedan pocos minutos, pero estos minutos había muchos temas que hablar, pero hay que elegir. Porque,
sí, bueno, tuvimos un debate interno.
Entre otras cosas, está lo de Maduro, que llama a este movimiento de.
Oye, Guyana dice que no tiene ningún interés en invadir nada.
Sí, no, un dictador, un gorila como Maduro moviendo tropas.
Y hablando de la democracia en Argentina, hay que tener perso.
Le tengo un poquito de miedo, disculpenme. Pero
está bien. Verborreico Maduro, sí. Hoy día.
Está Maduro.
Sí, Maduro. Hace rato.
Vamos a tocar un tema chileno. Chileno que es bien impresionante cómo terminó
la
carrera.
El giro dramático de la historia, sí.
Claro, el giro dramático de la historia. Buen titular, el general Cheire, el general del nunca más.
Exactamente.
El general que iba a pasar a la historia por ser quien daba los primeros pasos para acercar, no para terminar en el quiebre de una parte de la sociedad con su ejército, sino que al menos iba a ser un punto importante de tender un puente, sí, a acercar el ejército con su ciudadanía.
Y un primer reconocimiento formal respecto a la participación que tuvo el ejército durante la dictadura y sobre todo con el tema de los derechos humanos.
Tal cual. Y eso, esa parte se logró, sí, con éxito. Exactamente, con el general Cheire, entonces comandante en jefe del ejército. Pero avanzó el tiempo y sobrevinieron algunas denuncias en un principio, que eran denuncias que parecían bien inverosímiles a la luz de lo que sabíamos de Cheire, de que había tenido una participación en alguna de las etapas de la caravana de la muerte, específicamente en la ciudad de La Serena. Esto es en el regimiento Arica, si no me equivoco, donde él era ayudante, era un coronel joven, era ayudante de la máxima autoridad de ese regimiento. Sabemos que en la caravana de la muerte operaba de la siguiente manera: el general Arellano Stark, entre otros, en unos helicópteros Puma, iba avanzando, iba haciendo paradas,
un barrido
en los regimientos, sí, y haciendo estos juicios sumarios donde se mató gente. Esto fue muy temprano, además.
Sí, al principio.
Fue en septiembre, si no me equivoco, alcanza a ser incluso septiembre de 1973.
Sí, octubre de 1973.
Octubre del 73, donde matan a muchísima gente, ejecutan a muchísima gente en muchísimas ciudades, y es un reguero de violencia, de crímenes,
de exterminios
y de miedo y terror espantoso. En el caso de La Serena es donde en la investigación aparece el general Cheire, entonces un coronel.
Claro, y aparece Matías no como ejecutor de estas sentencias express y de estos ajustizamientos, sino aparece como cómplice de estos hechos. En algún momento se les indicó como encubridor de los homicidios, pero finalmente se le juzga y se le condena como cómplice. En un primer momento se le dieron 5 años de arresto, pero finalmente se le cambia, se le conmuta la pena por libertad vigilada, pero muy vigilada, es como extra
intensa, vigilancia intensa,
exactamente. Y claro, y el general Cheire termina sus días, no sé si son 5 años, probablemente le quede más vida, pero termina su vida pública quizás de la peor manera. Condenado, juzgado por crímenes de derechos humanos, con arresto domiciliario, con vigilancia extrema, y echando un poco por tierra todo el trabajo y colaboración que hizo en materia de acercamiento, como bien decías tú, del mundo militar y el mundo civil. Recordemos que tuvo además cargos bien importantes en la Universidad Católica, donde se desempeñó en temas de estrategia, temas internacionales, donde se desempeñó con bastante éxito, pero bueno, finalmente la justicia se manifestó y se manifiesta de esta manera.
Y se manifestó en la Corte, eso es un fallo de la Corte.
De la Corte Suprema, no hay más apelación posible.
Hay un detalle que es bastante importante. La Corte Suprema le agrega, no le quita ni le mantiene, le agrega un paso más a lo que había condenado el juez Mario Carroza, que en 2018 fue condenado como encubridor de los 15 homicidios. En este caso, la Corte Suprema lo hace cómplice, no encubridor, cómplice.
Un grado más.
Exacto. Y una de las razones que esgrime la Corte Suprema para aumentar la responsabilidad del general Cheire es que él, en su defensa, en algún momento de su defensa, él dice que no participó de estas reuniones donde estaban los generales que venían en la caravana de la muerte, más el general o el,
a cargo
el regimiento en esta reunión donde estaban determinando a qué personas se iba lamentablemente a asesinar, que él entraba y salía a la reunión sencillamente, que no estaba sentado ni tomó la decisión ni participó de la decisión, era un ayudante. Pero lo que dice la Corte Suprema, a ver si busco exactamente
esta parte, espera. Tal tarea era propia de quienes conformaban el sistema selecto.
Sí, el fallo dice que aun cuando pretenda abstraerse del alcance de ese comité, del comité donde se estaban determinando la suerte de la vida de estas víctimas, señalando que solo entraba y salía, lo cierto, dice la Corte Suprema, es que estuvo en posición de conocer lo que allí sucedía y cooperar de cierta forma por algo que fue convocado, y si bien su actuación, quizás por su falta de mando, no alcanza la de autor, porque si hubiese estado ahí, hubiese sido autor también, no es menos cierto que colaboró a su desarrollo, radicando allí el elemento subjetivo que se le reprocha, ya que coopera a la acción delictiva. Es fuertísimo, fuertísimo el fallo en contra de General Echeverría.
Muy lapidario.
Muy lapidario. Bueno, son las 7:59, nos vamos ya. Este jueves 28 de diciembre de 2023. Mañana hacemos nuestro último programa
hábil del día del año.
Que tengas un muy buen resto de día.
Tú también.
Hasta mañana. Chao.